Casi todos usamos dispositivos que tienen semiconductores o microchips. Casi todo el tiempo. Y podríamos decir que todos usamos. Pero bueno, vamos a dejarlo en casi todos. Vamos a hablar con un experto uruguayo en microelectrónica para tratar de entender cómo este producto es parte central de la carrera científica de las potencias. Hoy en día hay un rol ahí que está jugando también a la geopolítica en este momento. Fernando Silveira, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estar acá. Ingeniero, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y coordinador del grupo de microelectrónica dentro de esa facultad.
Y también, Fernando, con experiencia en el diseño de microchips a nivel de investigación, también en proyectos comerciales, podríamos decir.
Correcto, correcto. Hemos trabajado en proyectos industriales tanto desde la facultad desde hace muchos años como como consultor y en mi trabajo también en industria privada.
Bien, ¿y qué son los microchips? ¿Por qué son tan importantes? Porque estamos rodeados hoy de microchips.
El microchip es la base de toda la tecnología actual que usamos para las computadoras, los celulares, toda la electrónica, y es básicamente la posibilidad de colocar en un mismo pedazo de material semiconductor, que es la base de los transistores, que son como los ladrillitos con que se construye toda la electrónica, colocar en esa base muchos transistores en un mismo circuito, y entonces hacer circuitos en forma en serie, en volúmenes muy grandes de producción, muy baratos, y cada vez con más posibilidades. Y tal vez lo que ha hecho de que esto hoy en día es la tecnología base, a veces imperceptible, capaz para muchos, pero que está por debajo de, podemos comentar más sobre eso, pero porque está por debajo de toda nuestra sociedad hoy en día, del funcionamiento de nuestra sociedad, de cómo funcionamos, es el crecimiento que ha tenido esta tecnología a lo largo de la historia, que es único. Yo no se me ocurre otro ejemplo de otra tecnología que durante más o 60 años, porque esto arrancó en los años 58, durante 60 años ha ido multiplicándose por dos la cantidad de transistores cada dos años, lo que llevó de los primeros microchips con unos pocos transistores, que mostraba en el principio, poder poner varios transistores interconectados para hacer una función en un pedacito de semiconductor, a los procesadores más avanzados hoy en día, que están en las últimas generaciones de celulares o de computadoras, que hace 10 años cruzaron la barrera de 1.000 millones de transistores en un solo chip, y que hoy en día están en esa regla de por dos cada dos años que se ha mantenido, que se conoce como la ley de Moore. Hoy en día están en más o menos 15.000, 16.000 millones de transistores en un chip, lo cual es francamente difícil de imaginar la fabricación y el diseño, y bueno, de eso podemos conversar.
Sí, claro, porque uno piensa, gente de 20, 20 y pocos años, capaz que está acostumbrado a esto de que los dispositivos electrónicos se les van achicando en tamaño y agrandando en capacidad a medida pasan los años. Para gente un poco más grande como nosotros, ya tenemos una imagen de eso, de lo que era la tecnología en nuestra infancia y lo que es ahora, y eso responde en gran medida a esto que vos estabas contando.
Correcto, correcto, digamos, lo hemos visto en la evolución en nuestra vida diaria, de que tal vez pagamos más o menos lo mismo cuando nos toca cambiar el celular, pero tenemos muchísimas memorias, muchísimas más funciones, y bueno, lo que hay por detrás de eso es esto que comentábamos. Y lo otro que ocurre, que capaz que eso es menos perceptible, es que la tecnología electrónica y los microchips, que son la base de ella, se ha ido metiendo no solo en los dispositivos obviamente electrónicos como estos, sino en todos los dispositivos, es decir, en cualquier electrodoméstico, en los autos, por ejemplo, es decir, cualquier auto hoy en día de última generación tiene cientos de microchips. Y recientemente ocurrió de que durante la pandemia una cierta disrupción y escasez de microchips, y hubo fábricas de autos que tuvieron que parar su producción. No se podían armar los autos, no porque no hubiera piezas mecánicas o acero o plástico, sino porque no había los microchips necesarios, digamos.
¿Por qué se fabrican pocos lugares del mundo? Cosa que generó, entre otras cosas, que en la pandemia, con el corte de la cadena de suministros y algunos incidentes puntuales, se genera esta escasez de microchips.
En realidad se fabrican en varios lugares del mundo. Lo que cada vez está más concentrado, al punto de que hoy en día se fabrican en dos o tres lugares del mundo, son las últimas generaciones, esas casi de ciencia ficción de los 15.000 millones de transistores por chip. Y básicamente es porque porque, digamos, los que iban en esa carrera han ido abandonando, digamos, por motivos económicos en parte, y hay también una mezcla de motivos económicos y técnicos, ¿no? Cada vez las inversiones para montar una fábrica para la nueva generación, esa que multiplica por dos dentro de 2 años, son, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares, digamos, ¿no?
¿Y dónde están esos focos de punta tecnológica hoy?
Bueno, la punta sin duda es Taiwán, es una empresa que está en Taiwán, que capaz que para el gran público se llama TSMC, que es la sigla de Fábrica de Semiconductores de Taiwán, para el gran público es razonable que no sea conocida porque ellos no fabrican productos propios.
Si no es
propios.
Samsung, no es Apple, claro, que todo el mundo más o menos
incluso Intel que le pone.
Claro, ahí está. Sí. Samsung e Intel son las otras dos que están ahí siguen más o menos en la pelea, sobre todo Samsung, digamos, ¿no? Ajá. Pero, digamos, la primera, la diferencia que tiene es que, y que capaz que fue lo que le dio su éxito, es que no fabrica productos propios, sino que de lo que se dedicó desde el principio fue a fabricarle microchips a medida a distintas empresas del mundo que le mandan los planos y le dicen yo quiero fabricar esto en tu tecnología y ellos se lo fabrican. Y hoy en día es el proveedor de la amplísima mayoría, hay gente que habla del 90%, no sé si es el 90%, pero si no es el 90% es el 70% o el 80% de los procesadores de última generación que se usan
desde esa fábrica de Taiwán.
Sí, que son varias fábricas, pero todas en Taiwán.
La empresa esa TSMC. Que general, para el gran público, o sea, la audiencia.
Tuvo cierta visibilidad por fuera del circuito cuando la visita de Nancy Pelosi.
Bueno, ahí está. Ha habido movidas políticas para tratar de, bueno, no sé, de respaldo a Taiwán frente a algunas movidas también políticas de China y una de las motivaciones sin duda es este rol tecnológico que tiene Taiwán.
¿Es complejo el tema de las materias primas para producir microchips o no?
Yo diría que en general se usan muchos productos químicos para todos los cientos de procesos que se van haciendo hasta llegar al microchip. Yo no conozco que haya alguno que uno diga, bueno, hay un problema porque se está usando un material escaso, porque también a veces las cantidades en que se usan no son muy grandes. La dificultad ahí, lo que sí está, es que se precisan muchos productos en una pureza así, absurda, extremadamente depurada, porque, digamos, pensemos hasta el agua que se usa en el proceso de fabricación, si tiene una partícula de arena minúscula, es como que le caiga un meteorito arriba del microchip, digamos, ¿no? Entonces hay en general empresas, muchas en Japón, algunas en Estados Unidos, que son los que proveen, que se especializan en proveer los gases, productos, etcétera.
Química de precisión.
Ahí está, productos que altamente depurados químicamente para la fabricación, digamos. Uh-huh. O sea, esto tiene básicamente tres patas grandes, digamos, para poder llegar a tener lo que tenemos. Uno son estos, los productos químicos. La segunda pata son las máquinas extremadamente sofisticadas y que salen del orden de 150 millones de dólares una para llegar a las últimas tecnologías. Y la tercera es el diseño, que depende de los humanos que lo hacemos, digamos, pero dependen fuertemente de herramientas de software especializadas para poder hacer los planos que se precisan para fabricar estos circuitos. Entonces, uh-huh, como que los tres pilares son esos, son las materias primas, que capaz que es el menos crítico, las máquinas para poder fabricar en esta escala, y luego las herramientas para poder diseñar.
Por lo que vos contabas, por lo que hablamos un poco ahora antes de la entrevista, plantearse un escenario de producir microchips en Uruguay no sería algo razonable en este contexto.
Creo que requeriría un esfuerzo económico descomunal, digamos, y probablemente no se justifica, cuando al mismo tiempo sí se justifica mucho trabajar, a nuestro juicio, trabajar en diseño, como lo venimos haciendo. Digo, esto es algo que la universidad trajo al país hace casi 30 años, digamos, o más, y que en realidad es una actividad, si se quiere, parecida a la del software, en el sentido de que requiere mucha gente muy capacitada y pero no requiere grandes inversiones más allá de las...
¿Y hay quien te pide el diseño y cómo se puede realizar y ejecutar? Hay recursos humanos muy calificados, como decía vos, pero lo pide una empresa, lo pide una fábrica.
Ahí está, en general los clientes son o empresas que tienen productos y que hoy en día capaz que fabrican con chip, porque existen muchos microchips de catálogo, digamos, ¿no? Que fabrican empresas establecidas y uno va y mi compra.
Genérico, dice que,
que quiero este y lo compro. Pero en general, el poder diseñar un circuito a medida te da una ventaja en respecto a tus competidores en consumo de energía o en tamaño o en funcionalidad. Y hay sectores que necesariamente tienen que ir hacia ahí. De hecho, bueno, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería hace muchos años tuvimos la suerte de diseñar un microchip para la empresa uruguaya de dispositivos implantables, que se llamaba CCC en la época, que estuvo en uso en miles de pacientes con total éxito, felizmente, durante muchos años.
¿Qué era? Contarle a la gente. Nosotros tuvimos notas acá, pero para que la gente entienda.
Básicamente, era como todos los circuitos básicos de un marcapaso, que controlan, ¿no?, las pulsaciones del corazón de pacientes que su corazón por sí solo no late lo suficientemente rápido.
Y ahí pidieron a la Facultad de Ingeniería el desarrollo de ese circuito.
Ahí está, que fue un hito muy importante para nuestro grupo de trabajo y de investigación, porque bueno, ese es como un círculo virtuoso, ¿no? Uno ve los problemas reales que tiene la industria, tiene la oportunidad de trabajar en un proyecto desafiante y bueno, y una industria nacional se ve beneficiada de eso.
Digamos. Sí, claro, yo creo que la nota la hicimos porque hubo un pico llamativo en los datos de exportación de Uruguay. En su momento, cuando CCC logró vender una cantidad importante de esos dispositivos.
En realidad CCC después se especializó mucho y fue lo que generó ese pico en darle servicios de diseño de estos dispositivos a empresas en el mundo, y de hecho es la líder en el mundo en eso, indiscutida, digamos, hoy en día. Fue comprada hace unos años por una empresa de Estados Unidos que se llama Integer. Pero nosotros contribuimos en ese camino de punto de vista del diseño de este chip para el momento que CCC tenía ese producto propio.
Veníamos hablando un poco en la previa de ahora en la nota del componente geopolítico que tiene esto, que obviamente es científico y tecnológico también, pero no queda por fuera de las tensiones geopolíticas. En tu trabajo, a lo largo de todos estos años, ¿se nota cómo se vive esa tensión que funciona en este terreno?
A ver, la discusión geopolítica más fuerte, e incluso las limitaciones, que Estados Unidos ha tomado algunas medidas bastante drásticas recientemente y otros países los han seguido con China, son en la cresta de la ola, son las últimas tecnologías que en general no son las que trabajamos nosotros, porque claro, bueno, porque requiere inversiones gigantescas y es para productos muy especiales, digamos, ¿no? No obstante eso, lo que uno percibe desde el lugar de cuando la interacción con fabricantes de microchips y cuando mandamos fabricar los diseños que hacemos para investigación o enseñanza, es que Estados Unidos toda la vida ha tenido controles de exportación, donde uno tiene que llenar una serie de cuestionarios, sobre todo que tratan de deslindar de que uno no esté haciendo un producto militar peligroso, sobre todo eso, pero bueno, eso cada vez se ha ido como complicando un poquito más, si bien se puede hacer, y uno ve que también Europa está en el mismo camino. Eso es lo que uno tal vez percibe de la cuestión más política en la tecnología, digamos,
¿no? En el trabajo. Y respecto a la lectura que se puede hacer de esta dimensión que obviamente existe, compartíamos también en la previa de la nota una nota de la BBC que planteaba básicamente como coyuntura actual que Estados Unidos le viene ganando a China la carrera y que le está generando problemas. ¿Vos compartís esa lectura?
Bueno, en realidad, en Estados Unidos se originó la cosa. Estados Unidos ha sido y sigue siendo líder, por ejemplo, es líder discutido en las herramientas de software que se usan para el diseño. Ajá. En el tema de fabricación, hasta hace unos pocos años Intel era sin duda líder o estaba entre los líderes. Hoy en día se está quedando, no muy atrás, pero un poquito más atrás. Como decíamos, Taiwán es el número uno.
Y Samsung se metió
y
ahí.
Y Samsung también está en la pelea. Y en realidad, yo creo que Estados Unidos, una de las cosas que quiere es que Estados Unidos, que no facilitarle a China que le que le pase por delante, digamos.
Y bueno,
¿no?
Lo que pasa es que uno piensa, Taiwán y Corea, si bien están dentro del arco político de Estados Unidos, están muy cerca de China.
Correcto,
uno supone
correcto,
que viene por ahí el
correcto.
Razonamiento.
Y China, digamos, tiene sus propias fábricas que están fabricando productos bastante avanzados, pero que uno diría son de los que Taiwán hacía hace 5 años, digamos, por decir algo, o hace 6 años. O sea, está dando la pelea, no sé, habrá que ver si llega. Sin duda China es un país con mucha capacidad y potencial, ¿no? Y mucho músculo. Pero bueno, Estados Unidos generó alguna serie de medidas, no inéditas, pero bastante fuertes y no habituales, para tratar de bloquear eso, digamos. Uh-huh. ¿No?
Por lo que vos describías, en lo que vos sentís en el trabajo, desde la universidad y desde el abordaje más científico del tema, no hay un gran perjuicio al avance científico de las disrupciones políticas, o pensás que capaz que no en tu posición, pero que podría haberlo en otro punto, por esto de que en realidad no hay una línea colaborativa global como muchas veces pasa con un montón de temas científicos, sino que hay un corte fuerte ahí.
Sí, eso digo, como todo, no es deseable y va a tener, yo creo, su impacto. Esto avanza por muchos, digamos, en definitiva por muchas áreas posibles, ya poner los problemas para que tal vez que se precisan para, no sé, poner un chip en un auto, poner un chip dentro de un dispositivo implantable, no son los mismos que los que se precisan para poner el chip, el procesador más avanzado en el celular. Entonces, hay áreas donde se sigue trabajando, digamos, sin estas limitaciones. Estas limitaciones apuntan a China y apuntan a la fabricación y el diseño de las últimas generaciones. Son muy específicas en que lo que tratan de bloquear es te dejo hacer la generación -1, -2 prácticamente, pero la última.
La y tiene mucho que ver con lo militar también muchas veces.
Y sí, yo creo que ahí sin duda uno puede identificar, por lo que hablábamos de la importancia económica, tecnológica, razones por ese lado, pero siempre también yo creo que están pesando las razones militares, porque digamos, las tecnologías esas más avanzadas también son claves en desarrollar armas más avanzadas, lamentablemente, digamos.
Estamos escuchando a Fernando Silveira, que es ingeniero, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, coordinador del grupo de microelectrónica, perdón, de la facultad. ¿Desde cuándo?
Desde su inicio, al principio de los años 90.
¿Y cuándo entraste a la facultad?
En el año 86. Entré a la universidad en el 84 y entré a la facultad en el 86.
Y vos decís, los microchips y esta tecnología de las que más avanzado en el mundo, ¿no? Esos 15.000 millones, ¿no?, de transistores dentro de un chip. Que vos decías, ¿qué se veía desde el 84-86? De lo que hay hoy, nada, un poco.
No, se veía ya esta tendencia, o sea, esta tendencia de multiplicarse por dos cada año.
Ya venía.
La predijo en 1965 Gordon Moore, que fue uno de los fundadores de Intel.
La ley de Moore.
Ahí era, la ley de Moore, y él lo hizo con, no sé, con 2 o 3 puntos de la curva de los últimos años ahí. Dijo, mira, esto viene avanzando así, si seguimos así, vamos a ir así. Y lo increíble es que la humanidad, en el fondo, porque ha sido ahora hoy en día es de mucha gente y muchos países y muchas instituciones, ha logrado mantener esa tendencia. No va a seguir indefinidamente, no se va a poder hacer un transistor más chico que un átomo. De ahí si se hace eso, va a ser otra tecnología, no la que conocemos.
Bueno, eso te quería preguntar, teniendo esa curva predicha, ¿no?, y esa consistencia en el avance de la tecnología y habiéndola vivido tan de cerca, igual hay momentos de asombro en este trabajo.
Lo que ha habido ha sido mucho a lo largo de estos años, muchos momentos, muchas predicciones de la ley de Moore se acaba, no sé, dentro de X años, acá por este problema. Y lo que ha pasado hasta ahora es que la industria ha tenido que hacer inversiones enormes, cambios y cosas muy desafiantes tecnológicamente, pero ha sorteado esos problemas, digamos, ¿no?
¿Cuánto mide un chip que tiene 15.000 millones de transistores?
Mide adentro un par de centímetros de lado, digamos, para que sea la verdad que es difícil. Los transistores están en la escala de algunos nanómetros, que es un nanómetro es 1 millón de veces menos que un milímetro, que a cualquiera le cuesta imaginarse.
Imposible.
Pero para que se haga una idea, una analogía podría ser si el chip fuera como un gran si el transistor fuera como un grano de arroz.
Ajá.
Un pelo nuestro sería más o menos como el obelisco. O sea, esa más o menos, y creo que nos quedamos cortos. En realidad, si el pelo fuera como el obelisco, el chip sería más chico que un grano de arroz hoy en día, digamos. El transistor, perdón. El transistor. Eso es lo que permite meter 15.000 millones de esos en un par de centímetros de lado, digamos.
Y lo que hace es lograr, digamos, mayor complejidad de los circuitos para que eso tenga más potencia de procesamiento.
Más funciones, digamos, más funciones. Desde pasar, no sé, de una memoria de algunos megabytes, algunos gigabytes, que ahí se multiplicó por 1000, cada byte de esos son varios transistores, digamos, ¿no? A todas las funciones que hace un procesador sofisticado hoy en día, que cada vez son más las que hacen los celulares, con cosas cada vez más sofisticadas de reconocimiento de voz, reconocimiento de video y todo esto que se habla mucho hoy en día de la inteligencia artificial que se basa en poder procesar muy rápido muchos datos, claro, para lo cual uno precisa como muchos
ahí se junta con la inteligencia artificial, digamos, sí, la rapidez de procesamiento y de aprendizaje en el caso
y la complejidad de computación se junta con muchas de las técnicas que se están usando en inteligencia artificial y que bueno, y parte de esta pelea política también viene probablemente por ahí, digamos.
Decías, no se va a poder hacer transistores más chicos que un átomo, porque ahí estaríamos hablando de otra tecnología. Das a entender que no estamos muy lejos de ese escenario. ¿Cuál es hoy? No sé si vos te afilias a ello, ¿no? Pero la última pedrada a la ley de Moore, que dice en tal momento esto se va a cortar.
Es muy difícil decir. En muchos foros que uno participa se discuten esas cosas y habría que entrar en detalles técnicos muy muy finos, pero grosso modo está eso de por medio. Yo, por decir algo, creo que tirando así a embocar, digamos, sí, por una o dos décadas más probablemente tengamos ley de Moore todavía, digamos. Pero
mucho más allá.
Pero no sé si mucho más allá, de todas formas, también en paralelo se están buscando técnicas, llamémosle paliativas. Por ejemplo, todos los circuitos integrados hoy en día son bidimensionales, o sea, es todos los transistores uno al ladito del otro. Ha avanzado mucho en investigación y en pruebas la posibilidad de hacer circuitos integrados tridimensionales, o sea, hacer un edificio, o sea, hacer varios pisos, y entonces ahí puedo multiplicar
de matemáticas geométricas,
sería. Claro, ahí va, sí, de alguna manera puedo tener capaz que ahí va como si
crecer por ahí, no, para achicar el dispositivo,
multiplicar porque tengo 100 pisos y algún día
porque viene plano.
Es plano. Ah, están todos.
Y una lógica, imagino eso.
Es por la manera de fabricación, digamos, ¿no? Por la manera de fabricación.
O sea que hay una posibilidad.
Ya es un cierto edificio, porque arriba de ese plano lleno de 15.000 millones de transistores hay varios pisos de conexiones, de cables que permiten interconectar unos con otros para hacer lo que hay que hacer, digamos.
Fernando Silveira, ingeniero, profesor de la Facultad de Ingeniería, coordinador desde los 90 de este grupo de microelectrónica de la facultad. Gracias por desasnarnos un rato sobre este tema que hoy es tan fuerte y tan presente en la geopolítica internacional y en cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, por más que no los miremos, los chips, ¿no? Porque nadie mira.
Uh-huh. ¿No? Sí. Uno tiene que desarmar un aparato para verlo.
Sí, digamos. Pero son poquitos los que lo hacen. Gracias, Fernando.
Muchas gracias a ustedes. También por la oportunidad de jugar el rol que tiene que jugar la universidad en divulgar el conocimiento que se maneja.
El espacio está abierto para eso. Gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.